Información Internacional.
Trece horas, 12 minutos, seguimos adelante en la información de este jueves 9 de marzo. Hay 23 grados de temperatura aquí en Montevideo, mayormente nublado. La máxima será de 25 grados, la mínima 19. Recuerden que estará actualizando el INUMED las alertas y el pronóstico a las 3 de la tarde, a las 15 horas del día de hoy. Pero en estos momentos la situación, según la información del INUMED, es de alerta amarilla al norte del Río Negro para todos los departamentos de Uruguay y alerta naranja para todos aquellos departamentos al norte del Río Negro, todavía con posibilidad de granizo, fuertes tormentas, precipitaciones abundantes y también fuertes vientos entre 75 y 120 kilómetros a la hora. Tener muchísimo cuidado porque realmente está tremendo el tiempo. Ayer en la madrugada fue terrible también aquí en la capital y en distintos puntos del país. A esta hora, seguramente, no sé si a esta hora, pero en esta jornada y supongo que a esta hora ya están reunidos en el Mercosur los cancilleres del grupo del Mercosur sin Venezuela. Precisamente uno de los temas para tratar va a ser la situación en Venezuela y también lo otro es el TLC con Europa, que ahora le vamos a preguntar a nuestro colaborador en Europa, Julio Alonso, a este respecto, a ver si sabe algo, porque nosotros realmente no tenemos ni idea. Eso en cuanto a lo que está ocurriendo muy cerca en Estados Unidos, en realidad no en Estados Unidos, pero el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, consiguió en China, en realidad, la aprobación de 38 marcas registradas a su nombre para negocios que abarcan desde hoteles hasta aseguradores o restaurantes.
Ah, no se llevan tan mal entonces.
Sí, y este ya empezó a mejorar sus indicadores de trabajo, ¿no? El resto no sé, pero él ya sí. Nada más conocerse la noticia, 4 senadores demócratas se quejaron de cómo el entramado empresarial de Donald Trump se puede beneficiar de las decisiones tomadas por gobiernos extranjeros. China está tratando de ganarse el favor del presidente de los Estados Unidos, señaló el senador Benjamin Cardin, uno de los impulsores del proyecto de ley que pretende obligar al mandatario a desprenderse de algunos de sus activos financieros y a que coloque su dinero en un fideicomiso. China es un país controlado donde el liderazgo político toma las decisiones importantes, por lo tanto, otorgar estas marcas a Donald Trump fue una decisión tomada en las más altas instancias del gobierno chino, porque así es como operan en asuntos como este, añadió. A su juicio, los oficiales del país asiático han llegado a apreciar el potencial retorno de las inversiones que para China puede tener una relación positiva y personal con Trump, por lo que pidió a la nueva administración que informe al Congreso sobre estos asuntos y los posibles riesgos constitucionales que presentan. Recordemos que China, en materia de exportaciones e importaciones, cayó una cuarta parte y una tercera parte, ¿no? Con lo cual, eso previo a los indicadores previos a la crisis del 2008, con lo cual sí necesitará, ¿verdad?, de Estados Unidos y de hacer negocios con Donald Trump, que lo que yo les decía, ¿no?, el día que hizo la presentación pública explicando cómo iba a quedar su compañía, sus negocios, es imperdible, porque realmente lo que te das cuenta es que se va a beneficiar muchísimo,
claro,
de estar allí en la presidencia de los Estados Unidos, mientras a la par, ¿verdad?, hay gente que le maneja su negocio, ¿no? Y evidentemente serían cosas incompatibles en un país normal, entre comillas, ¿no? Pero bueno, correctamente, no es que cayeron una cuarta parte, ¿no? Las exportaciones en China son hoy la cuarta parte y las importaciones son la tercera parte de lo que eran los años previos al crash 2008-2009 en todo el mundo. Para que sea una idea, y bueno, lo de Trump ya lo conocen. Nos vamos a Europa, nuestros oídos, nuestros ojos y hasta nuestros corazones están gracias a nuestro colaborador Julio Alonso, que ahora está en Madrid. ¿Cómo te va?
Bien, bien. Disfrutando de la entrada de la primavera, este domingo tuvimos las últimas nieves y ahora estamos disfrutando de 18 grados en la montaña, en la sierra, y hay 25 en las costas.
Bueno, tenés
suerte. No nos podemos quejar.
No te puedes quejar porque acá ha habido turbonadas, ha habido una jornada de tormentas muy fuertes esta noche y bueno, sí, todavía está parte del territorio nacional en alerta naranja por el clima, pero bueno, seguramente ustedes también lo viven a su manera, ¿no? Han tenido este clima muy adverso. En todo el mundo se vive esto, Julio. Pero bueno, lo que se está viviendo es un poco, yo leí hoy de mañana, me vas a hablar de lo que vos quieras, pero se vienen las elecciones en Holanda, Francia también amenaza con irse de la Unión Europea. Pasa lo mismo, ahora se habla del Nexit en cuanto a Holanda. Bueno, preocupante la situación, ¿no?
Bueno, Europa tiene, primero tiene que redefinirse, ¿no? Hace dos días se reunían Italia, Francia, con, digamos, los palmeros de Italia y España a su lado, es decir, las dos grandes potencias que quedan en Europa, y el planteamiento es redefinir Europa, ¿no? A partir de ahí se avecinan una serie de acontecimientos en los que, bueno, si es verdad que hay un resurgimiento de los movimientos, yo no diría ultraderecha, pero sí, digamos, populistas o es que tampoco existe nada que los defina por ahora, porque no son una especie de nacionalismo impuro, y que empieza en Holanda. En Holanda lo curioso es que el candidato xenófobo, más homófobo, es hijo de migrantes también, ¿no?, como Trump. Y bueno, y la única tranquilidad que da Holanda por el momento es que, bueno, que si es verdad que esta opción va a tener bastantes votos, no va a obtener los suficientes como para formar gobierno. A partir de ahí, en la segunda y el segundo giro, y donde está mirando Europa, es a Francia, que es donde se está cociendo todo, y donde todavía no está muy claro quién puede ser el próximo presidente, aunque Macron, que viene a ser una especie de candidato de diseño que se supone está financiado, entre otros, por los franceses de la diáspora que viven en Bélgica y que no son más que prófugos fiscales, ese es el único candidato que parece tiene fijado su nicho de voto, sigue subiendo, mientras que a la ultraderecha, a Le Pen, se le empiezan a descubrir, entre otras cosas, es por lo menos ilícitos en el manejo de fondos de la Unión Europea. La derecha tradicional francesa, con Laurent Fignon, está en caída libre y pues buscando un candidato, aunque parece que al final Fignon, a pesar de que va a estar involucrado judicialmente en dos procesos, va a ser el candidato. Y la incógnita es el Partido Socialista, que bueno, que en expectativas de voto cada vez va bajando más y que no se sabe hacia dónde se fugarán sus votantes.
Qué momento,
entonces, la inquietud de todas maneras en Francia está basado no solo en Francia, sino que depende de lo que pase en Francia, aunque parezca mentira, repercutirá directamente en la política africana. Es decir, no hay que olvidar que de los últimos 26 golpes de Estado que ha habido en África, 16 han sido en estados que eran excolonia de Francia.
Claro.
Y eso tiene mucho que ver con un acuerdo económico. Si uno mira a Francia, no entiende el porqué de su grandeza y el porqué de su poder dentro de la Comunidad Económica Europea, porque tampoco es que sea un país rico. Pero claro, Francia recibe de sus antiguas colonias 440.000 millones de euros en impuestos, ¿no? Todo esto se debe al que, bueno, Francia fue muy espabilada y cuando empezaron a levantarse los pueblos africanos, él decidió negociar antes de que se levantaran la paz con sus colonias y formó un acuerdo económico. Y el acuerdo económico, entre otras cosas, que sigue vigente, obliga, por ejemplo, a 14 países africanos y algunos caribeños a depositar el 85% de sus reservas en divisas en el Banco de Francia. Ese control lo ejerce directamente el Tesoro Público francés y los países no tienen acceso a esta parte de sus reservas.
Es terrible.
Entonces,
todo eso, ¿no?
¿Qué es lo que tienen que hacer los países africanos? Pedirle créditos al Tesoro Público francés.
Claro.
Que se los da a un interés de amigo.
Me imagino, sí. Bueno, ojo, digo, ese sistema los ingleses lo desarrollan muy bien con la Commonwealth. No sé, los
sí,
porcentajes, pero todos aportan a la corona, ¿eh? Canadá,
claro,
todos aportan a la corona.
La Commonwealth, afortunadamente, el valor de la Commonwealth, a pesar de que tienen a la reina, es que el acuerdo económico, digamos, primero, es más flexible y no es tan obligatorio.
Es decir,
por ahora los países africanos, lo que es curioso es que, si te fijas, hace un año empezó a haber una especie de recambio en una serie de países africanos. Algunos llegaron por elecciones, pero otros llegaron directamente por golpes de Estado. Disimulados, y luego resulta que era el islamismo, que no es tal. Ejemplo, República Centroafricana, Níger. No hay que olvidar también que existe, aparte de en paralelo este acuerdo económico, otro acuerdo sobre las riquezas minerales de todos esos países, en los que Francia es cliente preferente para cualquier riqueza mineral que se descubra o se explote en los países de estas comunidades. Entonces, dependiendo quién sea el candidato, a pesar de que Francia siempre tiene una política exterior de Estado, esta política se puede endurecer y tocaría de rebote, por ejemplo, a un país como la República Democrática del Congo, donde los franceses tienen intereses en Ruanda y tienen intereses en el conflicto, ya que antes manejaban el mercado mineral desde Ruanda y ahora lo intentan hacer desde Burundi, pero desestabilizando el Congo. Dependiendo quién ocupe el Elíseo, esta política podría ser más intervencionista o podría suavizarse.
Bueno,
y luego, respecto a los tratados de libre comercio que hablas, yo creo que ahora es un buen momento para hacer business por separado. Porque todos se van a engañar.
Claro.
Es decir, ahora mismo todo el mundo está hablando, sí, de Europa y de que hay que seguir adelante, y seguramente que los tratados se dirá, aquí no ha pasado nada, pero lo cierto es que todos los países europeos están intentando buscarse su clientelismo, claro, precisamente, claro, en los países que se puede, que ahora mismo sería el sur y centro de América por una parte y Asia por otro.
Claro, pero lo hacen, decís vos, por las suyas.
Claro, es decir, tú puedes, como dentro de la Unión Europea, lo que sí puedes es llegar a acuerdos bilaterales, y que bueno, y que siempre será bajo las normas de Europa, lo que en el fondo sería una homologación para otros países. Los acuerdos bilaterales, ahora mismo yo creo que se van a poner de moda, sobre todo porque nadie los va a reconocer y todo el mundo los va a firmar. Porque están hablando tanto del, sí, bueno, el Tratado de Libre Comercio. Todo el mundo está mirando primero a Estados Unidos, no tanto por saber qué hace, sino cómo lo hace.
Claro.
Porque eso, digamos, es decir, por ejemplo, la inmigración. Europa tenía ganas de hablar de inmigración y de decir lo que le pasa con los inmigrantes y qué es lo que quieren hacer, y hasta que Estados Unidos no ha sido puesto ejemplo como digamos, como el coco, ellos han dicho en voz baja, nosotros también lo vamos a hacer, pero el coco es Donald Trump, ¿no?
Totalmente, es el coco, le decimos acá, pero bueno, sí, el coco, tal
y,
cual.
Y luego, a la lista que estáis hablando de elecciones, yo empezaría a mirar a este país, porque claro, los plazos se están cumpliendo, están ocurriendo cosas muy graciosas en las que los aliados se pelean, y lo que se ve cada vez más es que el partido que gobierna, o el gobierno, lo que no tiene interés es precisamente en gobernar, ni en administrar, sino en ejercer el poder. Y el que ejerce el poder es o porque quiere esconder algo, o porque quiere ganar algo, ya no es por interés del país.
Bien.
Y el problema que tenemos es que los partidos están llegando, digamos, a un final de culo de saco en el que no hay salida, y en el que se están demostrando que no hay acuerdo. Luego yo no diría que antes de fin de año no tenemos elecciones.
Te la jugás, así, okay.
Sí, yo sí, creo que sí, porque okay, esto no da para más. O sea, no, si no vamos a estar un año con gobierno, pero sin gobernanza. Es decir, aquí si nos damos cuenta, toda la expectativa, somos mayoría en el Parlamento, ellos ya son minoría, a pesar de que gobiernen. No se ha aprobado ninguna ley, ni se ha derogado ninguna ley.
Claro.
Se ha hablado de vamos a derogar, pero no se ha hecho nada. Entonces, lo que es ilógico es que España se esté engañando a sí misma, ¿no? Yo creo que cada vez, además, se está llegando a situaciones ridículas, como de, pues eso, de negar acuerdos que han tenido uno y otro, pero en público, ¿no? Y se están incluso perdiendo las formas. Y a mí me parece que, si no lo remedia nadie, cosa que lo dudo, habría elecciones. Además, en España hoy se ha producido también una declaración institucional que vale mucho más que cualquier declaración de los gobernantes, ¿no? Hoy un empresario ha reconocido en un juzgado, en un juicio, públicamente, que los partidos políticos en España, y que un partido político en concreto, se financiaba con dinero de obra pública. Es decir, ellos donaban un dinero al partido y el partido les recompensaba con obras públicas que muchas veces ni se realizaban, ¿no? Eso, además, justo cuando también otro juez, estamos hablando de Convergencia Democrática de Cataluña,
ajá,
pero otro juez de pronto ha descubierto y ha empezado a relacionar que todos los casos de la Caja B del Partido Popular en diversas regiones, lo que da a entender es que hay una Caja B general del Partido Popular.
Claro.
Es decir, los dos grandes partidos que ahora mismo además tienen la mano en el pulso político más importante y peligroso de este país, que es Cataluña, están denunciados y reconocidos como financiados ilegalmente, y esa, la única salida muchas veces, es estrellar el coche contra la pared. Yo espero que haya elecciones antes, Claro. Y nos evitamos el accidente.
Y bueno, la verdad que nos retrotrae a un artículo que estuvimos compartiendo de un periodista francés de Brie del año 2000 que titulaba Gobiernos, mafias y transnacionales asociados. Pero bueno, ya después te lo voy a pasar, está muy bueno el artículo, salió en el Diplo. Te mandamos un abrazo grande y te agradecemos el informe. En 7 días volvemos a reencontrarnos contigo.
Bueno, vale, yo solo quería cerraros con una cosa, ¿no? En España la semana pasada, justo además cuando hablábamos, empezaba a viralizarse un tema de un autobús naranja, no sé si habéis oído hablar de él.
No.
Pues era una organización ultracatólica que para combatir a la mafia de LGTBs, lesbianas, gays y toda esta gente rara que nos rodea y que nos va a estropear, sí. No tuvieron la mejor idea que un gran autobús, pintarlo de naranja y diseñar en dos siluetas sexualizadas, pero no asexuadas, es decir, la silueta de una niña con sus lacitos y sus coletas y su falda, y un niño, y la frase decía, los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Porque se supone que ellos están convencidos que en los colegios públicos está ganando la mafia homosexual, transexual, y nos los están perdiendo. Con lo que consiguieron algo alucinante. Primero, que los niños, muchos que todavía no habían empezado a estudiar el pene y la vulva, se interesasen. Los que ya lo sabían le preguntasen a sus padres, oye, ¿hay algo más? ¿No? Luego ya, por lo pronto, se dan cuenta de que sí, efectivamente, que no te engañen porque hay muchas cosas más. Y luego ha generado un debate en España sobre la libertad de expresión y la transexualidad y todo.
Me imagino.
Que ha tenido, claro, pero ha tenido el efecto contrario.
Claro, de lo que querían hacer. Tremendo.
Entonces, por una parte, es un llamamiento precisamente a todos los ófobos que hay por el mundo de todas las tendencias. Bueno, que a veces no están mal sus ideas, que les agradecemos las personas normales que de vez en cuando con sus ideas nos alegren la vida y generen debates que son muy sanos, que sigan así.
Un abrazo grande, Julio. Hasta dentro de 7 días. Chao.
Hasta dentro de 7 días. Un abrazo.